Me gustaría dar la bienvenida en este panel a nuestro redactor jefe, Stefan Magnet. Stefan, ¿cómo está la situación actual?
Ya, sí. En este punto es importante recordar que los globalistas quieren construir un estado prisión global, es decir, a nivel mundial. De hecho, quieren el nuevo orden mundial y sistemáticamente ya están dando estos pasos. Han empezado a acelerar la marcha con la falsa pandemia de coronavirus, donde se implementaron mecanismos de control completamente nuevos. Todo este control digital, como lo experimentamos con COVID, nunca será suprimido. Siguen con la histeria climática y la agenda climática, con la agenda gay. Realmente quieren reconstruir el mundo, y si esto no les resulta antes de fracasar con sus planes de dominar el mundo, entonces la Tercera Guerra Mundial es realmente una opción, aunque parezca una locura. Actualmente están fomentando la Tercera Guerra Mundial. No debemos subestimar sus propósitos ya bastante detallados y cómo quieren utilizarla para quitarse los problemas de encima. Tengamos en cuenta que con una Tercera Guerra Mundial se suprimiría todo el proceso de elaboración de la cuestión COVID, se podría encubrir el colapso financiero que está golpeando en la puerta y se podrían posponer las elecciones en los Estados Unidos. Y además, todo encajaría perfectamente con la agenda de reducción de la población. Son muchas especulaciones, sin embargo, los indicios a nivel mundial son amenazadores y, de hecho, hay fuerzas que lo están disfrutando.
Sin embargo, los medios de comunicación locales lo valoran de otra manera.
Wir am Tag der Anschläge in Russland eine regelrechte Befehlsausgabe.
Sí, ya que el día de los atentados en Rusia vivenciamos una orden explícita de los medios de comunicación. Pudimos presenciar cómo estos sincronizaron la tesis repitiendo siempre lo mismo aquí en Alemania, en Austria, en todo el occidente, en Europa. Según esta tesis, el Estado Islámico, algunos guerreros de Alá sin recursos, fueron los responsables del atentado. No hubo personas ocultas ni agentes. Los habituales islamistas parecían ser los culpables, y otra vez se puede iniciar una guerra global contra el terror. Más o menos así fue el tenor en Rusia. Sin embargo, la situación ahora es completamente diferente. Desde hace tiempo se mencionan diferentes sospechosos y se va más allá en cuanto a las personas detrás de los ataques. Una columnista del portal de noticias ruso RIA, por ejemplo, afirmó que existe una guerra contra Rusia liderada por fuerzas sin fronteras ni conciencia. Estas fuerzas están dispuestas a hacer cualquier cosa para mantener su control sobre el mundo que va disminuyendo. Para mantenerlo. Y continúa escribiendo y, de hecho, pide que se tomen medidas contra Occidente, contra la OTAN. Escribe, me gustaría mucho que el presidente, es decir, Putin, extendiera su promesa de que ningún responsable quedaría impune a los instigadores y autores intelectuales del terror. A ciertos señores con trajes caros sentados en acogedoras oficinas a ambos lados del océano. Es hora de que también a ellos se le presente un ajuste de cuentas. Es decir, que aquí ya se plantean exigencias muy concretas en la opinión pública de Rusia y donde se pide actuar incluso contra los Estados Unidos. No es el caso de nuestros medios de comunicación. Aquí afirman que Putin voló Nord Stream y que también llevó a cabo su propio atentado. Putin maltrata ahora a los pobres terroristas con torturas y demás. Se trata de constantes tácticas de confusión. Se trata de conservar la ignorancia e ingenuidad de la gente el mayor tiempo posible. Lo mismo vale para el Deutscher Michel, el alemán tonto e ingenuo hasta que no pueda salir de esta situación. Pero hasta el momento de estallar todo, hay que mantenerlo ocupado con tácticas engañosas. Se busca generar pánico para que las personas sigan obedientes. Hemos vivido que en Alemania ya no existen manifestaciones o protestas contra el gobierno alemán, de momento hay otras. La lucha contra la derecha, Rusia es la culpable de cualquier cosa, esa es la agenda actual.
Estamos conectados con Martin Müller-Mertens en Berlín. Martin, ¿se pudo observar una consternación por lo ocurrido en Berlín?
No, incluso podría decirse que todo lo contrario. Recuerdo otros atentados en países occidentales en los que la puerta de Brandenburgo u otros edificios públicos fueron cubiertos con la bandera del país respectivo.
Lo que se proyectaba, eso no ocurrió en absoluto, todo lo contrario. Durante todo el día, todo el fin de semana, los principales medios de comunicación no informaban realmente sobre el ataque ni las víctimas, sino siempre con la pregunta, ¿qué estará haciendo Putin ahora? ¿Qué excusas estará buscando? Y los comentarios del Berlín político, del distrito gubernamental, correspondían con los de los medios. Me gustaría mencionar a Michael Roth, político del exterior, miembro del Partido Socialdemócrata Alemán.
Inmediatamente SPD recordó que Rusia era un estado terrorista. Esto se aproxima al comentario. En realidad le está bien empleado, es ojo por ojo, diente por diente. Hubo cierta consternación entre la gente. En la embajada rusa, bajo el Linden,
se depositaron muchas flores. Hay que decirlo, las autoridades tuvieron que hacer lo posible, porque esta embajada normalmente está acordonada, pero en este caso, la gente que quería expresar su dolor pudo ir directamente allí. Así que al menos eso no se impidió, pero eso es lo menos que podían hacer.
Ahora me dirijo a Stefan. ¿Qué hace Rusia de este ataque? ¿Qué puede hacer con él?
Sí, por supuesto que puede hacer mucho con él, y esa es la pregunta crucial. ¿Qué hace Rusia con él? Creo que no se trata demasiado de quién actúa realmente encubierto, de quiénes son los tan mencionados verdaderos autores intelectuales. Hay algo de cierto en la historia de que se trataba de guerreros de Alá que, al final, prefirieron matar por dinero que por su fe. ¿Hay algo de cierto en eso? A menudo se trata más bien de cómo reacciona Rusia en esta situación. En los últimos días, escuchamos una y otra vez la comparación con el 11 de septiembre. Recordemos que con la historia del 11 de septiembre nos cuentan desde hace 20 años una mentira evidente y tenemos que tragárnosla. Que nos la creamos o no es completamente irrelevante, porque los hechos que se crearon después eran reales. La guerra contra el terrorismo, el ataque a Afganistán, a Irak, fueron reales. Incluso siendo un mentira, el cuento de los terroristas con cuchillo de alfombra que secuestran aviones y luego chocan de forma metódica con las torres, derribando dos de ellas y, de paso, derriban la tercera. Todas estas mentiras son obvias, no tenía importancia en absoluto. Si bien la mentira fue descarada, fue insolente, pero funcionó para interesar al público mundial y a las masas en esta lucha, la guerra contra el terrorismo. Y es igual de crucial ahora qué hace Rusia al respecto. También se compararon los atentados del 11 de septiembre con los atentados terroristas del 7 de octubre en Israel. Recordemos, pocos días después, los israelíes crearon hechos, invadieron Gaza, la guerra todavía sigue, este crimen genocida contra civiles subsiste y se justifican con los atentados terroristas del 7 de octubre. La pregunta decisiva para nosotros es, ¿qué hará Putin con todo esto? Nos sobran motivos para suponer que no se limitará a volver al orden del día.
Martin, en el pasado, Rusia utilizó a menudo los atentados terroristas para legitimar su política. ¿Qué esperas tú ahora?
Se trata básicamente de dos preguntas que me gustaría responder por separado. Sí, en el pasado, eso es cierto, pero ¿ha habido un cambio en esta política rusa con los ataques terroristas? Durante décadas, la política rusa, la política soviética, consistió en mantener los atentados terroristas completamente en secreto, incluso cuando tenían lugar en público y en realidad no podían guardarse en secreto. Recuerdo el gran ataque en el metro de Moscú y todavía no sabemos lo que realmente sucedió, cuántas vidas se llevó, y eso de hecho cambió a finales de la década de los 90. Fue entonces cuando Rusia, si se quiere verlo así, se adaptó a la forma en que los políticos occidentales explotaron las crisis de los ataques terroristas para sus propios objetivos y para su propio beneficio. Esto fue inicialmente una serie de ataques en edificios residenciales en toda Rusia con muchos cientos de muertos en el año de la guerra. Esto sirvió entonces de justificación para la Segunda Guerra Chechena, es decir, la reconquista de Chechenia. Esa fue precisamente la fase en que Putin fue primero jefe del servicio secreto y después primer ministro. Y 3 años más tarde, la toma de rehenes de Beslán en Daguestán, también con más de 300 muertos y un completo fracaso por parte de las fuerzas de seguridad. Eso se utilizó en su momento para cambiar la así llamada vertical del poder. Así, por ejemplo, como reacción a este ataque, los jefes de las repúblicas no eran propuestos por los parlamentos, sino tan solo confirmados. Lo que tiene que ver esto con la lucha contra el terror carece de sentido a mi modo de ver. Es decir, Rusia, tal como los países occidentales, naturalmente intenta utilizar los atentados terroristas, como el ejemplo del 11 de septiembre ya mencionado, para sus fines. Y si nos fijamos en el caso actual cerca de Moscú, lo que realmente me llamó la atención fue la forma en que se presentó a los sospechosos. Fueron torturados, de eso no hay duda, y eso por supuesto es una señal de que Rusia, a partir de ahora, actuará de una forma muy arcaica. Rusia procederá de cualquier modo contra los enemigos que quieran atacarla. Así que lo que ha pasado hasta ahora, la guerra en Ucrania, llevada con mesura por consideración a su propio pueblo, eso podría haberse acabado. Y lo curioso es que después de Beslan, desde Moscú siempre se escuchaba que iban a encontrar a todos los que estaban detrás de los autores, pero a eso no se llegó nunca. Pero ahora que hay una grave confrontación con el Occidente, hay que tomar este aviso en serio.
Martin, estos ataques con bombas en edificios residenciales sucedieron cuando Putin todavía no era presidente. ¿Qué puede hacer Putin ahora, hoy, específicamente con estos ataques? ¿Hacer después de estos ataques?
Si nos acercamos a la pregunta, sería interesante ver lo que él mismo dijo y, ante todo, lo que no dijo. Y en los medios occidentales se le imputa haber responsabilizado a Ucrania o incluso al gobierno ucraniano, si nos fijamos en su propio discurso. Eso no lo deja tan claro. Lo que dice, ante todo, es que por parte de Ucrania hubo ayuda. Eso podría significar también que se refiere a ciertas fuerzas del complejo militar o de los servicios secretos ucranianos. También podría significar que se refiere a los servicios de inteligencia occidentales, a las fuerzas especiales occidentales que, cabe suponer, probablemente ya están ahora presentes en Ucrania. Es decir, que con esto está estableciendo la conexión con la injerencia occidental en esta guerra sin expresarlo de esta manera. No tiene por qué haberlo dicho en ese sentido. Y si nos fijamos en la respuesta de su homólogo, si se me permite llamarlo así, Volodymyr Zelensky, que por supuesto rechazó la injerencia ucraniana, pero que tampoco negó literalmente que pudiera haber ocurrido algo en territorio ucraniano, simplemente dijo que los servicios de seguridad rusos habían fallado. Obviamente lo hicieron. De lo contrario, el atentado no se habría producido. Y también me di cuenta de que, si se siguió el sitio web del Kremlin con atención, una de las primeras cosas que hizo Putin fue mantener conversaciones telefónicas con los presidentes de las repúblicas de Asia Central, por ejemplo, Uzbekistán, también un país de donde provenían muchos terroristas islámicos del Valle de Fergana, donde inmediatamente quedó claro que, a diferencia de lo que Occidente puede estar planeando como mecanismo o método de distracción, de parte rusa no se utilizará esto para crear discordia entre los estados de la CEI, tal vez para abrir otro frente contra el islamismo en Asia Central, sino que dirigirse en dirección del enemigo principal, que para Putin siguen siendo los estados occidentales y los servicios secretos reunidos en Ucrania. En este sentido, no creo que la guerra como tal se esté intensificando ahora, porque prácticamente no puede volverse más intensa, sino que en la mira de Rusia se encuentra cada vez más el así llamado Occidente colectivo contra el que siempre se ha disparado verbalmente, pero donde por lo demás no hay una escalada real. Pero ¿hasta qué punto este misil ruso que el domingo, en su camino hacia Ucrania, hizo un desvío por Polonia, ya está desempeñando un papel? Es una señal de que ahora realmente estamos especulando.
¿Podemos estar absolutamente indefensos ante esta espiral de escalada, o hay algo que pueda hacer el Occidente?
Bueno, en primer lugar, Occidente tendría que querer hacer algo, y eso no lo veo, al menos entre los políticos en Alemania y tampoco en los demás países de Occidente, ya que siguen girando la manivela a esta espiral de escalada. En este sentido, los países occidentales podrían actuar, por ejemplo, si habrían reaccionado de forma distinta ante la tragedia de Moscú, por ejemplo, enviando un sincero pésame o tomando esto como oportunidad para reanudar el diálogo, o quizás también ofreciendo una acogida para los heridos en hospitales europeos. Todo ello habrían sido gestos simbólicos, pero está claro que no esto es lo que no quieren. De lo contrario, no habría habido esta reacción mediática y política que se mueve entre Rusia se lo merece y Rusia al final lo hizo misma. En este sentido, no veo este deseo, ni siquiera este empeño. Naturalmente, si preguntas qué podemos hacer nosotros como población, como pueblos europeos, para evitar quedar atrapados entre estos dos gigantes, es difícil, pero necesario. En última instancia, se trata también de cómo intentamos afirmar la soberanía europea, la soberanía alemana o austriaca en nuestros países para evitar convertirnos en peones de imperios y vernos arrastrados a un conflicto de este tipo.
Stefan, ¿son los ciudadanos de aquí los corderos indefensos en este conflicto?
Tengo que decir que yo mismo me asombré con qué franqueza mucha gente se interesó por el atentado en las redes sociales, por un lado, pero también me preocupó que tanta gente lo celebrara. Acabo de observar en el portal de noticias X, antes fue el portal Twitter, cuánta gente escribió que sí, Moscú debería arder, y espero que esto solo sea el principio. Aplasten a este pueblo de Putin. La propaganda antirrusa ha logrado mucho, así como el lavado de cerebro a través de los medios de comunicación, y no debemos olvidar que el ciudadano en los países occidentales, Europa y América del Norte, no tiene la posibilidad de formarse una opinión objetiva sobre la situación en Rusia. La mayoría de los medios de comunicación rusos fueron expulsados, algunos incluso fueron prohibidos, y la difusión de los contenidos es castigada con elevadas multas. Estamos siendo penalizados y la gente está desprotegida frente a esta propaganda. El gran reajuste está sucediendo rápidamente, con eventos importantes casi cada semana. Ya no podemos confiar en nada y sentimos que ya no podemos hacer planes. No sabemos cómo será la situación en verano. Estamos al borde de una tercera guerra mundial. Esta guerra híbrida, subliminal, que llevamos viviendo desde Corona a más tardar, se ha convertido en una guerra real, caliente, en Gaza, en Israel, en Ucrania, pero también en Rusia. Hace tiempo que se ha convertido en una guerra caliente, sangrienta, y no solo existe la amenaza de que este conflicto, esta guerra, se intensifique, sino que tendremos que utilizar una buena dosis de habilidad diplomática y de suerte para que no se convierta en una guerra a gran escala. Creo que sigue en un método para todo esto, al menos por parte de los gobernantes a los que nos enfrentamos aquí en Europa. Quieren crear un nuevo orden a partir del caos y es un método probado y comprobado, el del alarmismo. Nosotros, en cambio, debemos esforzarnos por eludir la censura, por promover el esclarecimiento. Creo que es nuestra tarea y la de todos los espectadores dispuestos a ello, llevar el esclarecimiento hacia afuera, y eso a gran escala, aunque los métodos de censura sean cada vez más pérfidos y brutales. En AUF lo estamos experimentando constantemente, pero también nosotros disponemos de métodos probados para alcanzar el público, y ya puedo anunciar que lanzaremos una gran ofensiva, una gran campaña en los próximos días, y que publicaremos los primeros pasos para despertar a la gente, para llegar a ellos con información alternativa, porque creo que es la clave en toda esta formación. El alarmismo, la política del poder, todo eso solo funciona si el sistema que las masas le siguen. Y si conseguimos liberar a más y más personas de la manipulación, entonces será lo más eficaz que podemos hacer en estos tiempos. Quizás al final del día cuente cada persona que haya despertado este año, y nosotros haremos todo lo que podamos para eludir la censura aquí, precisamente para llevar otros puntos de vista y perspectivas alternativas a las masas, y para que el ciudadano responsable pueda formarse su propia opinión respecto de la situación.
Entonces, como lo dijiste antes, la escalada del conflicto sería una magnífica estrategia de salida. Las elecciones estadounidenses dejarían entonces de ser un problema. Las austriacas se importan, y así sucesivamente. Esperemos lo mejor. Stefan, muchas gracias por esta entrevista aquí. Gracias, Martin, también a Berlín.